Rebelión es un podcast que no conoce los moldes. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Rebelión, un espacio de libertad donde la información se vuelve una protesta y la desobediencia un deber. Bienvenido, Rebelde. Hola, Rebelde. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Rebelión. Este es un episodio conmemorativo y por lo tanto un poquito rápido, pero muy informativo. Un día como hoy, 17 de octubre, pero del año 1953, salía un periódico que en primera plana decía que voten las viejas, anunciando la aprobación del voto femenino para las elecciones federales en México. Así que hoy te platicaré un poco de esta historia. Las mujeres alrededor del mundo tienen muchos antecedentes de lucha por sus derechos y las mexicanas obviamente no fueron la excepción. Hay razones por las que esto parezca algo nuevo. Sí, porque poco se habla de la historia de las mujeres y, bueno, de las mujeres en la historia también. Pero nosotras, como mujeres, tenemos representantes históricas, que es triste que se nos enseñe poco o casi nada de ellas mientras estamos creciendo, porque yo recuerdo haber estado en la primaria sabiendo y estudiando muchos nombres de hombres y obviamente muchas figuras masculinas alrededor de la autonomía mexicana y de, pues obviamente, por los derechos de los mexicanos, pero nadie me había contado que nuestros derechos como mujeres mexicanas fueron muy aparte y fueron gracias a mujeres mexicanas también. Los héroes revolucionarios salvaron a los mexicanos, ajá, pero las mujeres mexicanas se aseguraron de salvarse a ellas mismas y salvarnos a nosotras de todos, incluidos los compatriotas mexicanos. Es irónico, ¿cierto? O sea, cantos de independencia, de libertad, de exigencias de reconocimiento, autonomía y legitimidad y cuánta cosa, excepto para nosotras. Por eso hago hincapié en una cosa siempre. Nuestra representación son ellas y espero estos nombres se te queden grabados el día de hoy. Nuestra lucha tiene muchos, muchos siglos y cubrirla toda es imposible hacerlo en un solo episodio. Necesitaríamos días enteros, así que iniciaremos esta historia desde el gobierno de Ignacio Comfort. Las mujeres mexicanas para el siglo XIX ya tenían movilizaciones y organizaciones por la lucha de sus derechos, más específicamente el derecho al voto, la posibilidad de ser propietarias de tierras y estar priorizando la educación de las niñas mexicanas. Sin embargo, toda esta lucha fue ignorada por el entonces presidente de México allá por el año 1857, llamado Ignacio Comfort, y la Constitución mexicana, sorpresa, se promulgó con propaganda, si se podría decir, propaganda liberal, justa y progresista, que tenía estas no ideas, obviamente, porque ya no eran ideas, ya era la Constitución, acerca de separar el Estado y la Iglesia. Estaban aboliendo la esclavitud y estaban protegiendo las libertades individuales de los mexicanos. Pero aquí viene la sorpresa, sin la mención de mujeres, de las mujeres reconocidas como individuos con derechos ante el Estado. Y bueno, para terminar rápido, sin absolutamente nada y sin las cosas que las mujeres habían pedido para ellas. Recordar que de igual forma hubo una guerra llamada Guerra de Reforma por estar promoviendo tanto libertinaje en la política a partir de esta promulgación de la Constitución mexicana, que obviamente, pues, o sea, proponía un Estado laico y a la Iglesia Católica no le gustó, y a los grupos conservadores, pues tampoco. Entonces, como quiera, se fue a una guerra y pues las mujeres simplemente de que, bueno, hombres peleándose y las mujeres no tenemos ni siquiera derecho a una buena herencia y a ser propietaria de tierras. ¡Wow! Entonces, llega la época de la Revolución Mexicana y la Revolución Mexicana puso en primera línea la participación de las mujeres en la lucha. No olvidemos que, claro, claro que hubo mujeres y sobre todo adolescentes y niñas afectadas gracias a la violencia sexual que antes, además de ser rampante, no se pensaba que se debía o incluso que se podía ser castigada. Es cierto que hubo muchas niñas secuestradas y que fueron víctimas de estos revolucionarios. Fíjate, eran revolucionarios y aún así estaban abusando de niñas, adolescentes y mujeres mexicanas. Pero también hubo una muy buena parte del sector femenino que se armó para apoyar a grupos revolucionarios, para cuidar a sus familias por la falta de esposos o hijos varones. Y también hubo organizaciones de mujeres que se estuvieron armando para cuidar a sus comunidades o a los ejidos a los que ellas pertenecían y estarse protegiendo porque, bueno, no había varones en estos ejidos o en estas comunidades por tener que ir a estar apoyando a los, a, pues ya sabes, a los grupos de los líderes revolucionarios. Entonces se quedaron ellas y ellas se quedaron básicamente como líderes, protectoras y cuidadoras de sus comunidades y de sus ejidos. Así que las mujeres tuvieron una participación bastante importante en la lucha social y política de estos años. Y obvio, tuvieron una participación notoria en la protección y el liderazgo de sus familias y de sus comunidades. En estos años, en este tiempo de la Revolución Mexicana, hubieron tres mujeres que fueron notorias abogando por la liberación, o bueno, en ese tiempo era liberación, hoy vemos que simplemente fueron ciertos pasos hacia los derechos y la igualdad de género. Elvia Carrillo, defensora de los derechos de las niñas y mujeres mexicanas en el siglo XX, y obviamente, por si no lo sabías, es protagonista de Rebelión. La portada de este podcast se compone de fotografías de la historia de las mujeres latinas, y Elvia Carrillo, junto con la foto del periódico que dice que voten las viejas y una de las fotos de las primeras mujeres votando en México que fue publicada en una de las, en uno de las portadas de, del periódico de esos años, este forma parte del collage que tenemos aquí en la portada de Rebelión. Si le pones atención, ahí está. Y bueno, hablando un poco de Elvia Carrillo Puerto, ella nació el 6 de diciembre de 1878 en Motul, Yucatán, México. Provenía de una familia ya con antecedentes políticos, entonces para ella era de interés personal formar parte y que las demás mujeres formaran parte de la política. Por lo tanto, Carrillo se convirtió en una líder sufragista y participó activamente en la lucha por el voto femenino en México. Y ella es la fundadora de la Liga Rita Cetina Gutiérrez en 1912, que fue una organización que abogaba por los derechos de las mujeres y la igualdad política. Elvia Carrillo se convirtió en la primera mujer mexicana en ocupar un cargo público, siendo regidora del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, allá en 1922. También trabajó en la creación de la Liga Feminista de Acción Social, que básicamente se centraba en cuestiones de salud, de educación y bienestar general para las mujeres. Desafortunadamente fue asesinada en el año 1968. Obviamente no hay datos precisos de su asesinato, pero sin duda ya era un asesinato que estaban buscando las personas que estaban en contra de las ideas de Elvia Carrillo Puerto. Posteriormente tenemos a Ermila Galindo. Galindo fue una ferviente defensora del sufragio femenino, trabajando incansablemente para lograr que las mujeres tuvieran el derecho al voto también. Escribió varios artículos y ensayos en apoyo a sus ideas y, bueno, a esta causa de la que ella también formaba parte. Las encuentras muy fácilmente en internet, o sea, simplemente le pones artículos a favor del voto femenino de Ermila Galindo y te aparece. Sin embargo, los dejaré algunos de los links en mis historias de Instagram y en las historias del Instagram del podcast. Puedes encontrarme como @carohablando y @r.r.rebelión. Y bueno, durante la Revolución Mexicana, Galindo se unió al movimiento revolucionario y apoyó a los líderes Francisco I. Madero y Emiliano Zapata. Obviamente sí apoyaba los propósitos de ambos líderes, pero ella también tenía los propios propósitos y, ya sabemos, era la igualdad de género y el derecho al voto de las mujeres. Ella en 1916 desafió a todo y a todos presentándose en unas elecciones municipales. ¿La dejaron votar? No, obviamente no, pero su intención, además de estarse manifestando, era mostrar la hipocresía de la política mexicana en ese tiempo, donde buscaban justicia y libertad, pero no incluían a las mujeres. Además, hay que tener en cuenta que el simple hecho de presentarse en unas elecciones siendo mujer, en ese tiempo era, cállate, un caos y algo muy escandaloso. Y luego viene el año 1917, donde ella misma se postula de manera simbólica para la presidencia de México como una protesta contra la exclusión de las mujeres, pues de este proceso y avance político que el país estaba teniendo. Aunque obviamente ni ella ni ninguna mujer pudieron votar en esa elección, mucho menos postularse legítimamente, este acto simbólico tuvo un impacto significativo en la conciencia pública y sobre todo en la visión de las mujeres de la política, porque obviamente había mujeres que eran muy conservadoras, o si te gustaría llamarlo, estaban muy adoctrinadas por la religión y por estos valores tradicionales que, pues, tradicionales, vaya, patriarcales, ¿no? Que se les había enseñado, con los que habían crecido, que pues ellas, para ellas las sufragistas eran escandalosas, estaban mal y básicamente, como ahorita vemos, no incluida yo, sino como ahorita la opinión pública es negativa acerca de las feministas radicales, llamándoles extremistas y llamándole todo tipo de títulos denigrantes, pues ellas tenían la misma opinión de las sufragistas. Sin embargo, este acto político y toda esta lucha que hubo en 1916 y 1917 por parte de Ermila Galindo, pues sí movió uno que otro pensamiento ahí en las mujeres más tradicionales y más conservadoras, y también interesó a muchas otras mujeres por la política y por también estar queriendo su voto. O sea, ¿qué tanto era este alboroto que traían? Entonces se interesaron mucho. Y luego tenemos a Carmen Cerdán. Carmen Cerdán, a la triste, nació el 11 de junio de 1873 en Puebla, México. Ella provenía de una familia con muy fuertes inclinaciones liberales y revolucionarias. Su hermano, de hecho, también estuvo inculcado en la revolución. Creo que se llamaba Aquiles Cerdán. Te voy a deber ese dato, pero también fue una figura ahí en la Revolución Mexicana. Y Carmen Cerdán se convirtió en una de las primeras mujeres en unirse al movimiento revolucionario en México. Ella apoyó la causa maderista y ya posteriormente apoyó a la de Emiliano Zapata. Su casa en Puebla, de hecho, fue como que un punto de reunión, o vaya, un centro de actividad revolucionaria, y pues un lugar de la reunión segura, digamos. En este tiempo de que tener una reunión segura, pues era casa de ella para estar recibiendo a los líderes y a los participantes en la revolución. Sin embargo, a pesar de todos estos intentos y toda esta lucha que tuvieron estas tres mujeres significativas, pero también las demás mujeres mexicanas, el voto femenino se hizo legítimo en 1935 desde que el presidente Lázaro Cárdenas del Río impulsó una reforma constitucional que otorgó el derecho al voto a las mujeres únicamente en las elecciones municipales. Esto, obviamente dirás, bueno, pues nada más municipales, pero no, esto fue un paso muy significativo hacia la igualdad de género en México y obviamente fue una estrellita en el gobierno de Lázaro Cárdenas y fue una ganancia total para las mujeres y para el legado de las mujeres que han estado y que estuvieron al pie de la lucha por la igualdad de género y por el voto femenino. Pero posteriormente, en 1953, después de casi dos décadas de esfuerzo por parte de estas mujeres mexicanas, se logra ya por fin la reforma constitucional que permitió a las mujeres votar y ser votadas, ¿te das cuenta?, en elecciones federales en igualdad de condiciones que sus contrapartes masculinas. Pero no fue hasta el 3 de julio de 1955, durante estas elecciones que hubo que las mujeres ya participaron en las votaciones a nivel federal. O sea, hoy se conmemora la aprobación del voto femenino y el 3 de julio se conmemora la participación de las mujeres porque, pues, en ese año, en 1953, no había elecciones, las hubo 2 años después. El logro del voto femenino en México fue un proceso muy gradual, como puedes darte cuenta, que reflejó la revolución de las mujeres, sí, pero también la evolución de la sociedad y la lucha constante por la igualdad de género por parte de todas las mujeres mexicanas. Y aunque he estado mencionando 3 figuras muy influyentes en la historia del sufragio femenino y de la historia feminista, todas las mujeres durante la historia mexicana tuvieron su propia lucha y aportaron para nuestra liberación. Lo que hoy somos no solo se lo debemos a Elvia y Armelia y a Carmen, sino a ellas, a nadie más que ellas, y me refiero a todas las mujeres. Todas las mujeres que, si bien no tenemos nombres específicos, la palabra mujeres refleja todo el poder y años de historia. Mujeres es un título con dignidad y poder. Gracias a las mujeres mexicanas por haber dado un paso tan grande y no haber quitado jamás el dedo de renglón. Sin duda, tenemos un legado que mantener vivo. Y espero sirva esto de motivación para que creemos también nuestros propios legados, y nuestros propios legados, obviamente, como un colectivo de mujeres, o como una propia nación de mujeres. Y bueno, gracias por llegar hasta aquí. Espero te lleves algo contigo de este episodio. Y nos escuchamos en el siguiente. ¡Chao! Si te gustó este episodio, te invito a que estés conmigo en el siguiente, ya que lo compartas con todos tus amigos rebeldes. Y porque la rebelión no se puede tener aquí, puedes encontrar Rebelión en Instagram como @r.r.rebelión y en Facebook como Rebelión.